Buenos días, Néstor, para vos, para toda la audiencia de Radio María, una alegría poder estar en contacto en este día. Sí, acá ya son las 4 y 10 de la tarde, así que acá ya ha avanzado bastante parte de este sábado y ya preparándonos para la fiesta de Pentecostés. Así que una alegría estar con vos y con toda Radio María en este día.
Qué lindo escucharte, padre Facundo. Y bueno, en primer lugar, contanos por qué estás allí, en Roma, viviendo en este lugar.
Te cuento, Néstor. Bueno, hace 2 años que estoy viviendo aquí en Roma. El cardenal Mario Poli, el arzobispo de Buenos Aires, me destinó aquí a Roma a estudiar, a hacer un perfeccionamiento en teología pastoral con especialización en comunicación social. Así que bueno, hace 2 años que estoy aquí, ya estoy terminando mis estudios y bueno, estoy viviendo en la Iglesia Nacional Argentina. Es una casa que tiene la Conferencia Episcopal para los sacerdotes argentinos que estamos aquí estudiando en Roma, así que por eso me encuentran en Roma en este día.
Mirá, mirá qué lindo. Bueno, me parece que, digo, además de contarnos esta historia que tiene que ver con tu vida, es bueno que puedas estar compartiendo desde allí porque estamos en medio de una pandemia y ustedes un poco nos llevan la delantera allí en Europa, en Italia, ¿no? Aquí en Argentina estamos, me parece que en medio de esta situación, estamos hoy en el foco de esta pandemia. Ustedes ya pareciera que está pasando esto.
Sí, bueno, acá nosotros empezamos el aislamiento social, si no recuerdo mal, el 8 de marzo, unos días antes que Argentina. Sin embargo, parece que ya había casos aquí en Italia desde noviembre o incluso desde finales de octubre. Así que sí, gracias a Dios, los números que cada día da el Ministerio de Salud muestran que el impacto del virus va bajando, ya sea en la cantidad de contagios o también en los enfermos graves e incluso en los fallecidos cada día, ¿no? Acá en Italia llegamos a tener más de 1.000 muertos en un día, ¿no? Así que el impacto del virus fue muy fuerte, ¿no? Además fue el primer país europeo que fue víctima del virus. Gracias a Dios, desde el 4 de mayo las autoridades italianas han permitido la reapertura muy de a poco, si Dios quiere, esta próxima semana que comienza. Posiblemente se permita el traslado entre regiones. Aquí hay regiones en Italia que han sido más golpeadas, por ejemplo, la de la Lombardía al norte, y hay regiones que fueron mucho menos golpeadas, ¿no? Al sur del país, pero incluso Roma fue muy poco golpeada, ¿no? Para que tengan una idea, más o menos en el día de ayer creo que hubo unos 9 nuevos contagiados en la ciudad de Roma, ¿no? Pensar que Roma es una ciudad, la capital del país es inmensa, este número es muy bajo. Así que bueno, de a poco recomenzando con las actividades y sobre todo acostumbrándonos a esta nueva normalidad que seguramente poco a poco nos tendremos que acostumbrar todos.
Claro. Bueno, padre Facundo, contanos un poquito. ¿Vos naciste en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires?
Sí, yo nací en la ciudad de Buenos Aires ya hace 36 años, pero bueno, mis papás no son nacidos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino de una ciudad de la provincia de Buenos Aires que se llama Pergamino, a unos 200 kilómetros de la capital. Y bueno, ellos, como tantos jóvenes, se fueron a la ciudad a estudiar, ¿no? Y bueno, allí se conocieron, los dos eran de Pergamino, frecuentaban lugares comunes, y bueno, y se enamoraron y se quedaron para siempre y formaron su familia ahí. Yo soy el hermano mayor de la familia. Pero bueno, toda mi familia, mis abuelos, mis tíos, mis primos siguen viviendo en Pergamino, una ciudad que yo quiero mucho, que he compartido muchos veranos con la familia, que sigo visitando cuando estoy en Argentina, porque bueno, tengo muchos seres queridos y tengo lindísimos recuerdos de esa ciudad. Bueno, además tengo 4 hermanos más y siempre doy gracias a Dios por el regalo de estos hermanos, ¿no? Que han crecido conmigo y que son para mí una pata fundamental en mi vida. Y qué bueno, en este tiempo que me toca estar lejos, la verdad es que los extraño un montón, ¿no? También pienso que uno de los momentos importantes más en mi infancia fue la escuela. Bueno, como muchos de nosotros, yo me formé con los hermanos maristas, ¿no? Que tienen colegios en todo nuestro país. Creo que en todas las provincias debe haber colegios de los hermanos maristas. Yo empecé con ellos a los 3 años y estuve hasta quinto año, ¿no? Bueno, un proceso completo de formación fue con ellos y la verdad que los primeros recuerdos de la fe que tengo, si así con más claridad, son en la escuela, ¿no? La vivencia del amor a María, del amor a Marcelino Champagnat, el fundador, me hicieron sentir siempre como en casa, ¿no? Y eso para mí fue un regalo muy grande, ¿no? El colegio era mi casa, ¿no? Y todos los que estaban ahí, los hermanos, los docentes, los empleados, todos, estaban comprometidos con la formación de cada uno de nosotros y con transmitir este clima, ¿no? De sentirnos en casa. El colegio no cerraba nunca, era de lunes a lunes, abierto todo el día, los domingos íbamos a misa ahí, ¿no? La comunidad, las familias nos encontrábamos para celebrar la Eucaristía ahí. Y además, por ejemplo, en un momento fuerte como la adolescencia, pienso un poco más ya crecido, el colegio fue una casa, ¿no? Donde además empecé a vivir mis primeras experiencias pastorales, ¿no? Con el movimiento juvenil marista, ya desde los 13 años, supongo, 12, ¿no? Y recuerdos muy lindos porque fueron las primeras experiencias de comunidad con otros jóvenes, con otros adolescentes, los primeros momentos de oración, esos que sentimos que son profundos, que tocan, nos tocan el corazón, incluso los primeros encuentros para el servicio, ¿no? Íbamos a los barrios, en la provincia de Buenos Aires, a enseñar catequesis, a llevar el desayuno. Y todo esto vivido en un clima de mucha alegría y de mucha fraternidad, ¿no? Así que mis primeras experiencias pastorales fueron siempre en torno a los hermanos maristas, ¿no? Y pensando un poco la historia, cuando me pedías, Néstor, pensaba de este tiempo, ¿no? De este tiempo de la adolescencia, que siempre es fundante, dos acontecimientos un poco que transformaron mi vida, ¿no? Y que fueron en torno a los 15 años, más o menos, ¿no? El primero fue un retiro que viví con el movimiento juvenil. Fue muy profundo, ¿no? Y si vos me preguntás qué me dejó, bueno, me enseñó a mirar la vida desde una nueva perspectiva, ¿no? Que es los ojos de Dios, ¿no? Experimentar cómo Jesús había estado siempre conmigo, había estado siempre caminando conmigo, desde muy chico, ¿no? Cómo se había hecho cargo de mí, ¿no? Y cómo nunca me había abandonado. Esa es la experiencia que viví en ese retiro, ¿no? Mirar la realidad con los ojos de Dios, ¿no? Ese salmo, ¿no? Que Dios nos sostiene en la palma de su mano, nos va tejiendo desde el seno de nuestra madre, bueno, esa experiencia. Y el segundo fue en un encuentro de jóvenes. Que se sigue realizando en Mar del Plata cada verano desde hace muchos años. Se llama Navidad junto al lago. Muchas veces han hablado en Radio María de esta
Sí.
experiencia de jóvenes, pero también de un espectáculo, ¿no? Son 150 jóvenes que se reúnen para organizar un espectáculo de luz, sonido e imagen sobre la vida de Jesús, ¿no? Desde la Anunciación hasta el envío misionero a la iglesia, ¿no? Y sin duda que para mí Navidad junto al lago fue una experiencia donde aprendí a vivir la fe de modo integral, ¿no? Desde lo personal, lo comunitario, siendo consciente lo que significa seguir a Jesús, lo que significa anunciar su reino, la buena noticia, en comunidad, con otros, a través de la belleza, ¿no? Navidad junto al lago estuvo presente y sigue estando presente en mi vida, ¿eh? Desde allá a los 13, 14 años, cuando fui por primera vez, después fui como seminarista, fui como sacerdote. Y ahora hace 2 años que estoy en Roma y cuando vuelva intentaré ir para acompañar sacerdotalmente una experiencia que para muchos jóvenes del país realmente fue fundante, ¿no? Y pensando ya al final de la adolescencia, bueno, como todo joven, allá cerca del quinto año, uno empieza a preguntarse qué hacer de su vida, ¿no? ¿Qué carrera seguir? Y apenas salí del colegio, un poco también marcado mucho por la experiencia de servicio que había tenido. Bueno, empecé con la carrera de medicina, ¿no? Que me gustaba y que sentía que podía ayudar a mucha gente. Y al mismo tiempo tuve la posibilidad de empezar a trabajar en el mismo colegio en el cual yo me había formado, ¿no? Un poco para poder, no sé si digo, devolver o hacer a otros jóvenes vivir la experiencia que yo he vivido, de sentirse en casa, de sentir que Dios los acompañaba, ¿no? Y fue una gran alegría poder ser parte de esa experiencia formativa para otros, ¿no? Y bueno, estudié 3 años medicina, por diversas razones no funcionó, así que tuve que dejar. Y en ese tiempo me puse a estudiar algo que era muy nuevo, calculé en el año 2004, 2003, que eran los principios de la comunicación digital e internet, ¿no? La web 1.0, recién empezaba a difundirse internet en nuestro país. Y bueno, empecé a estudiar eso, ¿no? Pero sin embargo había algo adentro mío que me mostraba que lo que yo hacía no me alcanzaba, ¿no? Que quería algo más, ¿no? Y por ahí comparaba, ¿no? Cuando me iba de misión o cuando estaba en Navidad junto al lago, sentía una plenitud distinta, ¿no? Algo más profundo, algo más grande, ¿no? Algo que me hacía como, que me salía como solo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y justo en ese tiempo, por el colegio, por algunas cosas que me pidieron, me puse a estudiar en un seminario catequístico ahí en Buenos Aires, ¿no? Son estos procesos de formación para catequistas. Y ahí, bueno, la pregunta esta, este signo de interrogación del corazón se hizo mucho más fuerte, ¿no? Y bueno, hay momentos donde uno ya no puede mirar para otro lado y tiene que hacerse esta pregunta.
¿Qué pregunta, a ver?
Y bueno, la pregunta más profunda del corazón es, bueno, ¿cómo hacer para vivir de una manera más significativa, ¿no? Dejando huella, creo que esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo vivir dejando huella en la vida de los otros y también en el mundo, ¿no? Después de toda la profundización y todo el encuentro con Jesús, la pregunta se hace evidente, ¿no? ¿Por qué no yo?
¿Te parece, padre Facundo, nos estás describiendo tu vida? Has comenzado bien desde el inicio, con tu familia, con tus cuatro hermanos, con tus padres, con tu vida en la comunidad marista y después todo esto que fue mostrando Jesús en tu camino, allí con esta comunidad marista, también con esta linda experiencia de Navidad junto al lago. ¿Te parece que vayamos a la música? Sé que te gusta Rally Barrio Nuevo, la música del rally, que es bien nuestro, es bien cordobés.
Ah, sí, el rally me gusta mucho, es algo de la música que escucho aquí en Roma cuando extraño y añoro un poco la tierra, pongo un rato de rally y eso hace mucho bien al corazón. Y creo que esta canción no un poco ilumina este proceso, ¿no? Digo, bueno, esa historia es esta historia que tengo y que es lo que le quiero compartir a ustedes.
Vamos desandando este camino, vamos resistiendo en este olvido que está lleno de vida este dolor, que está lleno de sangre este dolor. Somos transhumantes de la historia, somos artesanos de memorias, está lleno de rostros nuestro amor, está lleno de sangre. Lágrimas de amor y de injusticia, y está lleno de barro nuestro andar, está lleno de viento. Soy esta gente.
padre Facundo Fernández Wills, sacerdote porteño, viviendo en Roma, estudiando allí, nos está contando su historia de vida. Padre Facundo, ¿la conoces a Carola de Ushuaia, no?
Sí, nos conocemos hace muchos años, compartimos trabajo tan lindo de la comunicación en la Conferencia Episcopal hace algunos años, un tiempo de tejer redes, de construir comunidad con los comunicadores de Argentina, un tiempo muy lindo, así que le agradezco el mensaje, los saludos y le mando un fuerte abrazo también.
Ahí está. Y también Norma dice, qué alegría escuchar a Facundo. Así dice, ¿eh? Ni siquiera dice padre Facundo, a Facundo, directamente. Bueno, Facundo, a ver, contanos, esa pregunta que se fue haciendo cada vez más fuerte, ya lo conocías a Jesús, ya tratabas cara a cara con él, ya dialogabas con el Señor. ¿Cómo se fue resolviendo esa vocación?
Tuve que ir a pedir ayuda a alguien, porque algún tiempo lo traté de resolver solo y no encontraba, ¿no? Necesitaba un vaquiano, esto es como en la montaña, ¿no? Necesitamos un vaquiano que nos ayude a hacer el camino, que no va a ser el camino por nosotros, pero que sí nos va a llevar. Así que me acerqué a un sacerdote que en ese tiempo era el director del seminario catequístico donde yo estaba, fue el sacerdote más cercano que tuve para compartir de lo que me estaba pasando y para pedirle que me ayudara a saber cómo tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo se discierne, cómo se toma una decisión en algo tan importante que implica toda la vida, ¿no? Bueno, y con él empecé un proceso de discernimiento que duró alrededor de un año. Y bueno, durante ese año él también me acercó al seminario de Buenos Aires, donde hay un proceso de acompañamiento y de discernimiento comunitario con los muchachos que están decidiendo y discerniendo su vocación para ser sacerdotes. Y ese proceso a mí me ayudó mucho también en mi proceso personal. Y finalmente, bueno, en marzo del 2006 entré al seminario de Buenos Aires para comenzar ya mi formación, ¿no? Y cuando uno entra en el seminario, uno pone en las manos de Jesús toda su vida, ¿no? Un poco como los discípulos al costado del mar de Galilea, dejándolo todo, lo siguieron, ¿no? Y en este dejar todo, bueno, yo dejé un montón de cosas, dejé todo, y entre ellas dejé mis redes de la comunicación, ¿no? Pedro, Santiago, Juan eran pescadores y dejaron la barca y las redes que eran sus instrumentos de trabajo. Bueno, yo también dejé en sus manos todo lo que había aprendido, ¿no? En la Facultad de Comunicación Digital. Pero bueno, la vocación a la comunicación está presente en mi familia desde hace muchas generaciones, ¿no? Mi bisabuelo allá en Pergamino creó la primera radio, bueno, y siempre fue un gran fotógrafo amateur. De hecho, mis dos primeras cámaras de fotos que yo tuve a los 6, 7 años eran de mi bisabuelo, ¿no? Mi papá también se dedicó y se dedica al mundo de la comunicación hace muchos años, a la fotografía, el video, la televisión. O sea, desde muy chico yo fui absorbiendo todo esto y está dentro de mi ADN, ¿no? Pero bueno, en el momento en que yo empezaba ser sacerdote, decía, bueno, los sacerdotes celebran misa, ayudan en la catequesis y acompañan a los grupos de jóvenes, ¿no? Y ahí un poco terminaba mi idea sacerdotal, ¿no? Pero bueno, poco a poco durante el seminario uno va abriendo el horizonte, las perspectivas, ¿no? Y también, bueno, fui descubriendo con la ayuda de algunos sacerdotes cómo el Señor también me pedía acompañar con mi ministerio el mundo y a las personas de la comunicación, ¿no? Y gracias a Dios y poco a poco en este tiempo pude empezar a colaborar como en distintas instancias de comunicación en la iglesia, ¿no? Y así poder seguir aprendiendo cómo es comunicar la buena noticia de Jesús, siempre desde un desafío enorme que tenemos como iglesia, que es el desafío de ser instrumentos de comunión, ¿no? Bueno, tuve un programa de radio 2 años, bueno, después donde nos conocimos con Carola, que charlamos hace un rato, colaborando un poco con la Conferencia Episcopal en la parte de comunicación también. Y yo tengo que darle gracias a Dios por todas esas experiencias y especialmente por muchos maestros de la comunicación eclesial que he conocido en este tiempo, ¿no? Que son personas que muchas veces están ocultas, que en la iglesia no se las ve, pero que trabajan desde lo oculto, ayudando a tejer redes de comunión y de comunicación en nuestra iglesia, ¿no? Así que yo le quiero dar gracias a Dios en este testimonio por todos ellos, ¿no? Bueno, ya cuando estaba por ser diácono, el entonces Cardenal Bergoglio un día me llama y me pide que asuma el área pastoral de un centro de comunicaciones que tenemos en nuestra diócesis, que se llama Nuestra Señora de Luján, que es una productora de contenido radiofónico y multimedial que tiene más de 30 años en la diócesis, pero que ayuda a las radios y a los comunicadores de todo el país, como te decía, hace más de 30 años, ¿no? Y en ese tiempo tuve el privilegio de conocer y encontrarme con comunicadores de distintos lugares del país y poder compartir con ellos sus sueños, sus anhelos y también sus tristezas, sus preocupaciones. Fueron 4 años muy lindos, ¿no?, compartiendo con el Centro Luján. Pero bueno, ya después, como sacerdote, también asumí la responsabilidad de la comunicación de la pastoral de jóvenes diocesana. Fueron unos 5 años también, que fue una experiencia también de conectarme con muchos jóvenes que aman la comunicación, que la han elegido como vocación, que estudian, y que todo el tiempo están pensando cómo vivir cristianamente su vocación a la comunicación. Así que en esos 5 años trabajé con un equipo que realmente también doy gracias a Dios porque me han enseñado mucho, ¿no? Y también, como siempre que trabajamos con jóvenes, nos encienden la pasión adentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y después, bueno, ya hace algunos años, como les contaba, hace 2 años, hablando con el Cardenal Poli, un día me ofreció la posibilidad de poder formarme con mayor profundidad en esto de pensar el rol de la comunicación, la evangelización de la Iglesia, ¿no? Algo tan, tan grande, tan lindo y tan desafiante en este tiempo, y que bueno, no solo es los aparatos, sino que sobre todo son las personas, las relaciones, ¿no?, la comunión. Y bueno, por esa razón estoy acá hace 2 años, estoy estudiando en la Universidad Lateranense de Roma, una especialización en teología pastoral con una especialización en comunicación social, ¿no? Y creo que ya un poquito haciendo balance, ya estoy, me quedan algunos meses nomás, la experiencia de estudiar en Roma es muy rica, ¿no? No solo por lo que uno aprende, que obviamente uno dedica tiempo específico y exclusivo para el estudio, para la profundización, para la investigación, sino también por la posibilidad de estar en el corazón de la catolicidad de la Iglesia, ¿no? Yo comparto, tengo la gracia de compartir mi formación con sacerdotes religiosos laicos de todo el mundo, ¿no? Desde Irak, pasando por Egipto, no sé, pensando en Biafra, en Nigeria, en América Latina, en, no sé, en Indonesia, en la India. Esto hace sentir, a mí me hace sentir cuando me siento en el aula compartiendo con todos ellos, estar en un pequeño Pentecostés, ¿no? La riqueza es impresionante. Así que, no, doy gracias a Dios por la posibilidad de estar aquí en Roma y poder vivir esta experiencia que es realmente única.
Mira. Padre, a ver, he anotado un par de cosas aquí para preguntarte. Bueno, has destacado mucho tu formación marista. De hecho, ya te voy a compartir algunos mensajes de la comunidad marista que nos está escuchando, que te está escuchando y que quiere saludarte. Pero también has hablado de Pergamino, como el lugar de tus padres, de tu abuelo, el que de alguna forma te heredó esa pasión por la comunicación. Es Pergamino un lugar también de santos, ¿no? De la Beata Crescencia. Exacto. Pérez. Es un lugar santo realmente, Pergamino.
Sí. Tengo algunos parientes que son cercanos a Crescencia en sus parientes, digamos, ¿no? Parte de la familia. Tuve la gracia de poder estar en la beatificación allí con mi familia, con mi gente. Así que sí, Pergamino un lugar también de tierra de maristas, ¿eh? Mi papá y un tío mío estuvieron... Fueron alumnos de los maristas y cuando yo nací fui bautizado en el Colegio Marista de Pergamino, ¿no? Y en eso es muy lindo porque los maristas me han acompañado así, ¿no? Desde la panza y desde el bautismo, que es ese regalo tan lindo que nos hace el Señor.
Ah, mirá qué bueno. Ángela dice, escuchando esta historia, esta historia de vida tuya, padre, que yo digo aquí, vos sabés que me parece, digo por experiencia, ¿no? De lo que van compartiendo ustedes, los que nos acercan sus testimonios, es tu historia. Pero en parte el testimonio ya no es tuyo solamente, es para gloria de Dios, es del pueblo ya. No sé si me entendés, ¿no? Digo, cuando Dios va obrando en la vida de cada uno, también hay que compartirlo esto.
Y bueno, yo por a veces pienso en las historias que leemos en la Biblia, ¿no? No sé, pienso en Amós, en Oseas, o incluso en José o en Moisés. Son historias de salvación que en un momento eran solo de Moisés, de Amós, de Oseas, y que hoy día son patrimonio de todos, ¿no? Y que la historia de amor entre cada una de estas personas y Dios nos dicen algo a nosotros. Por eso nos encontramos reflejados. Creo que es lindo que cada uno de nosotros pueda ser esta lectura de su propia vida, esta historia de salvación, esta historia de amor entre Dios y cada uno de nosotros. Y cuando uno la comparte, ayude a otros humildemente, ¿no? Porque es la vida de cada uno, a ver cómo Dios va tejiendo en nuestra propia vida, ¿no? Con su misericordia, y nos va ayudando a ir caminando, ¿no? Así que gracias por esto, Néstor, también, y por la posibilidad, y seguramente, ¿no? Este testimonio ya no es solo mío, sino que es de la Iglesia.
Mira, te cuento, Norma nos escucha junto a su esposo, a Ernesto, son padres de exalumnos del Colegio Manuel Belgrano. Amamos, dice, la espiritualidad marista, pertenecemos al movimiento Champagnat de la familia marista, dicen ellos, todo a Jesús por María, todo a María por Jesús, decía Champagnat, parece esto, ¿no? Y también, bueno, recién Norma, hace un ratito, mira las cosas locas de la comunicación, ¿no? Recién estábamos hablando hace un ratito con el padre Juan Gabriel Arias, que también forma parte del clero porteño, pero él ya su vocación misionera casi que lo está llevando definitivamente a quedarse en Mozambique. Norma nos contaba que hoy le entregó la comunión, ¿no? Le entregó el sacramento de la comunión a la madre del padre Juan Gabriel, y ahora nos cuenta esto, que en su casa hay mucha fiesta marista, y sobre todo lo va a ver el próximo 6 de junio, cuando será el día de San Marcelino.
Exactamente, la fiesta de San Marcelino, así que sí, también yo la celebro con mucha alegría en el corazón.
Ahí está. Y a no olvidarnos, digo, si estamos hablando de la familia marista, el primer santo argentino, temporalmente hablando, por allí lo tenemos muy presente al cura Brochero, por todo lo que significa, pero el primer santo argentino llegó allá sobre fines del siglo XX, es San Héctor Valdivielso Sáez, y era marista.
Exacto, era marista, sí, sí.
Muerto allí, mártir en España. Y algo más, bueno, hace un tiempo atrás, cuando estabas aquí en Argentina, me parece que estabas, no sé, en tu tarea, en tu afán por comunicar, hablando de una jornada de jóvenes que iba a haber allí en Buenos Aires, te escuché, te vimos, en un programa de radio muy escuchado de las FMs de Buenos Aires, como es Metro y Medio, allí con Sebastián, con Sebastián Weinreich, y yo me quedé sorprendido. ¿Cómo llegó el padre Facundo allí? ¿Cómo llegaste ahí? Y además saliste muy bien, digo, lograste el objetivo, eso me encantó, usaste al máximo los recursos.
Bastante divertida, porque yo estos 5 años antes de venir a Roma, estuve en una parroquia en Mataderos, la parroquia Luján de los Patriotas, que la quiero mucho también y saludo mucho a su gente, que me ha hecho mucho bien. Y bueno, tenía un profesor de la escuela que estaba internado en el sanatorio Colegiales, y bueno, crucé la ciudad para ir a visitar a la familia, para darle la unción y a compartir un rato, y cuando salgo del sanatorio me encuentro con Sebastián Weinreich en la calle, ahí muy cerquita está la radio Metro, y cuando él me ve, yo lo veo, digo, uy, Sebastián, en la vereda.
En la calle.
Digo, Sebastián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Escucho tu programa, me encanta, la verdad que los escucho siempre, me parece que está buenísimo, le digo, los banco siempre, bueno. Y me mira y me dice, pero vos sos cura. Sí, sí, soy cura, pero digo, tu programa está buenísimo, los escucho siempre. Y dice, ¿en serio los escuchás? ¿Sos un cura joven? ¿Existen los curas jóvenes? Claro que sí, ¿cómo no van a escuchar los curas jóvenes, Sebastián? Me dice, venía el programa y charlamos un rato. Bueno, listo, Seba, chau. Bueno, y me fui. Pero yo me tenía que subir al auto y me tenía que volver a Mataderos, que son como casi una hora desde Colegiales, para celebrar la misa. Eran las 5:30 de la tarde y tenía que llegar a Mataderos. Bueno, sí. Y me subo al auto y me voy a Mataderos. Y cuando prendo la radio, en el programa empieza el programa y dice, no sabes lo que me pasó recién, me encontré con un cura, y yo era un cura joven, y era re macanudo, no sé qué, y bueno, y lo invité al programa, así que por ahí viene hoy. Yo no iba a ir, me estaba yendo a la parroquia. Bueno, así que me fui, y entonces un día tuvimos, esa semana, tuvimos una reunión con los chicos del equipo de comunicación del encuentro que hicimos en Buenos Aires, en el Luna Park, y les cuento. Me dicen, anda al programa a invitar al encuentro de Experiencia Abismo. Le digo, no, que voy a ir a Experiencia. Sí, anda, tenés que ir. Bueno, así que me puse en contacto por Twitter con Sebastián, que enseguida me reconoció en el Twitter, y me dijo, vení cuando quieras. Así que a los 15 días de ese encuentro fui. Bueno, por supuesto, muy desafiante. Es una radio, como vos bien decís, Néstor, y aparte Metro y Medio es uno de los programas más escuchados en la tarde en Buenos Aires. Sí. Yo conocía muy bien la mesa, la dinámica del programa, conozco el humor que tienen y además conozco su pensamiento, y es bastante lejano, podríamos decir, de un pensamiento eclesiástico. Así que, no sé, me confié a la Virgen y fui, y fue una experiencia muy, muy enriquecedora, muy enriquecedora. Y creo que a mí me hizo mucho bien, y creo que a ellos les hizo mucho bien. La resonancia entre los oyentes fue impresionante, fue muy buena. Y bueno, después quedé en contacto con ellos, volví para una Pascua para hablar sobre la Semana Santa, y después acompaño la vida personal de algunos del programa también, y de familiar, bauticé a alguno de sus hijos. O sea, se abrió una puerta, ¿cómo decirte?, pastoral también, porque las personas que estamos en la comunicación, y pienso en los, entre comillas, los famosos, los que vemos en la tele, también tienen tristezas, alegrías, sueños, anhelos, también se casan, bautizan a sus hijos, también pasan crisis y necesitan también de la presencia, ¿no?, de un pastor. Y en eso, sí, bueno, en esta experiencia de estos años, bueno, ver que tienen fe, que van a los santuarios, que rezan, que buscan lo mejor para sus hijos y una educación cristiana. Sí que fue una linda experiencia. Mira, no sabía, Néstor, que habías escuchado esa nota.
Sí, por favor, sí. La verdad, te tengo que decir, entre quijotesco y brocheriano lo tuyo, ¿eh? Brochero es eso. No daba puntada sin hilo, digamos. Me parece que, y el Espíritu Santo va ayudando. En eso hay que estar muy atentos.
Sí, sin duda hay que estar muy atentos. Esto de los signos de los tiempos, ¿no? Que ya nos lo pedía el Concilio, estar atentos, escuchar, discernir. Y cuando uno ve y descubre la posibilidad y que Dios está llamando para estar ahí, animarse y estar sin miedo, ¿no? Él nos da las palabras, ¿no? Como dice en los Hechos de los Apóstoles muchas veces San Pablo.
Te cuento, aquí tengo que enmendar un gran error y pido disculpas. San Héctor Valdivielso era lazallano, no era marista, de los hermanos de las escuelas cristianas. Daniel Agüero nos lo dice. Sí, Cristian San Germán, que es un amigo, un oyente de la radio y colaborador de Radio María, es cierto, lo cual está hablando de algo. No le estamos dando el espacio que merece San Héctor, ¿eh? Ya vamos a tener que hablar un poquito más. Te lo digo a vos muy también, bien, Padre Facundo.
Sí, es una buena misión, ¿eh? Me gusta, es una buena misión.
Sí, exactamente. Mira, tenemos dos santos, ¿eh? San Héctor y San José Gabriel del Rosario Brochero. Por el momento, esta iglesia argentina va a tener más, en cualquier momento, eso lo sabemos. Mira, también María dice, qué hermoso lo que estoy escuchando, me emociona, porque cuando mencionaste, Padre Facundo, al Colegio Marista, el padre Marcelino Champagnat, mis hijos, estudiaron en el Colegio Marista de Marcos Juárez, y era nuestra casa.
Mirá.
Qué lindo. Fíjate que se repite esto, ¿no? Cuando una familia, una persona en nombre de una familia dice esto, era nuestra casa, y pasa con los maristas, pasa con los salesianos, pasa con tantas congregaciones que tienen colegios, y que hacen sentir a esas personas y a esas familias en casa, objetivo cumplido. Después se educan, se forman, practican deporte, pero objetivo cumplido.
Sí. Bueno, es vivir en la casa de Jesús, digamos, ¿no? Y eso creo que era lo que buscaba Don Bosco, La Salle, Champagnat, ¿no? Que los niños, los jóvenes, vivieran una experiencia de comunidad y fraternidad y de cercanía con Jesús. Vengan y lo verán, ¿no? ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan? Y creo que en esa misma lógica, ¿no? Una pastoral educativa que se viva en esa clave, ¿no? De casa.
Sí. Te hago una pregunta, porque cuando elegiste el tema, pediste esto de Rally Barrio Nuevo, ¿no? Buen Día Nuestro. Y pienso en vos, y vos sos un sacerdote del clero porteño, donde hay en este tiempo mucha actitud misionera, no solamente entre los sacerdotes, también entre los laicos, ¿eh? No nos quedemos solo en los consagrados, en los religiosos también, claro. Y hay un vínculo muy fuerte de ustedes, muy fuerte, concreto, casi diría institucional, no somos una institución, el Papa nos lo dice, no somos una ONG, ¿no? Pero diría casi institucional, con Santiago del Estero, con Añatuya, por ejemplo. Y por pensé ejemplo. En el Padre Juani, en el Padre Pepe Di Paola cuando estuvo allí, en el Padre Rebollo Paz, que cuando puede se va para allá también para ver a la Virgencita de Huachana. Qué lindo esto, la verdad, ¿no? Que ustedes, bueno, en tu caso estás en Roma, pero que cambien de vez en cuando y cuando se puede, porque ahora no se puede, el cemento un ratito por el monte, por la gente santiagueña que tiene tanta sabiduría.
Sí, sabés que ustedes saben, Radio María, que la Arquidiócesis de Buenos Aires está viviendo su primer sínodo arquidiocesano Y cuando se comenzó, bueno, una de las cosas que se hizo fue un poco mirar los datos duros, ¿no? De la cantidad de sacerdotes, de religiosas, de instituciones educativas, de congregaciones. Bueno, y uno de los datos que salió es que hay más de 50 sacerdotes del clero de Buenos Aires que están prestando servicio misionero en otras partes del mundo, digamos, ¿no? Y eso es un dato que el cardenal Poli lo subrayaba mucho, ¿no? Sobre primero la generosidad de la diócesis, ¿no? En compartir, ¿no? Sacerdotes, y en este deseo misionero que hay, ¿no? Pienso en un gran cura amigo que ahora está en Angola, junto al padre Ignacio, el padre Matías Viñas. Pienso en el padre Diego Canale, que está en Neuquén. Pienso en el padre Cacho Gallino, que está en Jujuy, y me estoy olvidando de un montón, ¿eh? Pero estoy
Sí.
nombrando algunos, ¿no? Que están a lo ancho y largo del país, sirviendo humildemente desde su lugar, porque, bueno, porque en el corazón sacerdotal está el deseo de acompañar a todos los cristianos, no solo al de mi diócesis, o al de mi parroquia, o al de mi movimiento, ¿no? Y para nosotros es una riqueza muy grande y es un orgullo también, ¿no? Yo, de alguna manera, estoy contento porque sé que hay un cura hermano mío, como Juan Gabriel, que está en Mozambique, como Matías, que está en Angola, junto con Ignacio, bueno, y tantos otros, ¿no? Y bueno, eso nos hace vivir la experiencia de fraternidad sacerdotal, de presbiterio, ¿no? De que somos una iglesia, que estamos al servicio, ¿no? Del pueblo de Dios.
Y te pregunto también, padre Facundo, a ver, en este tiempo donde ustedes ya pasaron por lo peor, al menos pareciera eso, ¿no? En Europa, en Italia, allí en el extremo sur de Europa de la pandemia, y ahora nos toca a nosotros, y le toca a tu gente, a tu familia también, ¿no? Allí en el área metropolitana de Buenos Aires, hoy. Todos los argentinos estamos atentos a esto, rezando por nuestros amigos porteños, por nuestros amigos del Gran Buenos Aires. ¿Qué sentís? ¿Qué tiene tu corazón o qué oración haces en este tiempo por tu gente?
La verdad es que le pido a Dios que primero que nos dé perseverancia, que no nos haga perder la esperanza, ¿no? Y sobre todo que no nos encierre, ¿no? En la autorreferencialidad, como tanto dice el Papa, pero sobre todo, viste, en el egoísmo de lo que me pasa a mí, a mi historia, a mi gente, ¿no? Creo que será el desafío, que es el desafío que vivimos acá en Europa en este tiempo y va a ser el desafío de mañana en Argentina, en América Latina, es no perder la proximidad, ¿no? Porque este distanciamiento social puede dejar consecuencias, puede dejar secuelas en el corazón, que es el miedo a acercarme al otro, ¿no? El encerrarme en que yo esté bien, los míos estén bien. Creo que tenemos que darnos, la primera vacuna que nos tenemos que dar en este tiempo del coronavirus es contra el egoísmo y el ensimismamiento y la autorreferencialidad. Y en eso creo que tenemos que leer mucho, mucho, mucho la parábola del buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? El que está tirado al costado del camino, ¿no? Así que eso, rezo por la perseverancia, por la esperanza y sobre todo para que nos podamos dar esta vacuna contra el egoísmo y la autorreferencialidad.
Padre Facundo, te pido, sé que tenés una oración allí, te pido que la compartas. Antes te digo que Carola nos ha vuelto a escribir desde Ushuaia, dice, ¿para cuándo, Padre Facundo, algún cursito por Zoom, aunque sea, de comunicación? Bueno, ahí está. Pasado el aviso, te han dado tarea, pero te pido que este testimonio, que como te digo, es tuyo, pero también ya es de todos, ¿no? Y gracias por ello, finalice así, rezando, que le hables a Jesús directamente.
Señor Jesús, esta tarde quiero darte gracias por siempre estar presente en mi vida, por acompañarme, respetando mis tiempos, sanando mis heridas, fortaleciendo mis virtudes. Gracias también por haber puesto en mi camino tantas personas que fueron instrumento de tu misericordia, que me ayudaron a crecer y también que me hicieron experimentar qué significa ser hijo amado tuyo. Gracias por llamarme a esta hermosa vocación del ministerio sacerdotal, por haberme confiado tantas personas, tantas historias, tantos rostros, para acompañar muy sencillamente. En esta oración pongo a cada una de estas personas en tus manos, en tu corazón. Te pido la gracia de ser cada día mejor comunicador de tu misericordia, de tu amor. Dame la sabiduría del arte de tejer vínculos para poder ayudar a fortalecer las relaciones entre tus hijos, siendo constructor de puentes y no de muros. Te lo pido, Señor, por la intercesión de nuestra Madre Guadalupe, puente de comunión entre tus hijos. Amén.
Amén. Y muchas gracias. Mariana, mira, pregunta, dice, me enganché tarde con el programa. ¿Están hablando con el padre Facundo de Luján de los Patriotas? ¿Y qué le decimos? Que sí, que sos vos.
Que sí, decile que sí, soy yo.
el que estuvo en Metro y Medio con Sebastián Weinreich, claro. El mismo, el quijotesco y brocheriano. Padre Facundo, gracias, que Dios te bendiga.
No, gracias a vos, Néstor, por este
y gracias
espacio.
Por el testimonio.
Te mando un fuerte abrazo, un saludo a toda la familia de Radio María y bueno, unidos a la oración de cada día y mucha fuerza que